And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street. Yes, the rhythm of life is a powerful beat.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Tiempo de Clásicos. Son las 6:30 de la tarde, hoy es día 9 de abril de 2019 y hoy vamos a dedicar el programa, como desde hacía mucho tiempo, a una efeméride. Volvemos a la efeméride, pero para aprovechar, ya veréis que no nos vamos a quedar demasiado lo justo.
He spread the gospel in Milwaukee, took his walkie-talkie to Rocky Ridge,
blew his way to Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation.
Como de costumbre, eso sí, el muro del programa sigue abierto, facebook.com/tiempodeclásicos, y allí os vamos a ir, poniendo algo de música que complemente la que vamos a escuchar hoy. Como decíamos ya en Facebook hace unos minutos, hoy el programa va a tener sabor magiar, sabor húngaro. Y lo del sabor húngaro viene por varios motivos. Primero por la efeméride, porque hoy vamos a cumplir, con la tradición de felicitarle el cumpleaños a Antal Doráti, un director húngaro nacido en Budapest tal día como hoy, de 1906. Fallecería lejos de Budapest, en Suiza, pero vamos, lejos, pero tampoco tan lejos. Y con motivo de estar hablando de Antal Doráti, pues nos vamos a quedar por su lugar de nacimiento para escuchar música que tiene que ver con él. Programas como este y otros anteriores estarán disponibles para vosotros en varias plataformas, iVoox o Spotify, nos podéis buscar, Tiempo de Clásicos, y ahí tenéis una larga colección de programas. Efectos secundarios casi casi garantizados, y buenos, casi ninguno.
And fly to your daddy, take a dive and swim to your daddy, hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, read the rhythm of life.
Yeah, let me hear it.
Yeah.
Sock it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Como decimos, tal día como hoy, de hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy húngara, en 1906, en Budapest, nacía Antal Doráti. La cuestión está en que, por muchos motivos, especialmente por su habilidad como director de orquesta, aunque también fue compositor, aunque no se le conoce mucho por eso, y porque esa maestría en la dirección de orquesta la llevó a cabo a ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Estados Unidos, podemos considerar que Antal Doráti es, uno de los que engrosan esa lista de directores de la escuela húngara, como Fritz Reiner, George Sell, Eugene Normandie e incluso Georg Solti, evidentemente. Pero hoy nos vamos a columpiar desde este bueno de Antal Doráti, nacido tal día como hoy de 1906 y que dejó este mundo presumiblemente sin probar pipas facundo en 1988, nos vamos a columpiar hasta otro octogenario que también tiene un origen húngaro como el propio Antal Doráti. Nos vamos a quedar con Antal Doráti dirigiendo música de Zoltán Kodály. Y esto será más o menos lo que va a vertebrar el programa de hoy. ¿Listos? ¿Nos vamos a Hungría? Pues vamos allá.
Thank you.
Zoltán Kodály nació en Hungría el 16 de diciembre de 1882 y falleció en Budapest, la ciudad que dio nacer a Antal Doráti, el 6 de marzo de 1967. Entre los 3 y 10 años, Kodály vivió en un pequeño pueblo de Galanta, en el oeste de Hungría. Más tarde, describió aquellos años como los más felices de su infancia. Fue en Galanta donde tuvo sus primeras experiencias musicales, que implicaron tanto música clásica como folclórica. Como su padre era violinista aficionado y su madre pianista y cantante consumada, el muchacho escuchó una gran cantidad de música de cámara, pero se sentía igualmente fascinado por las canciones y las baladas que oía cantar a otros niños. Estas melodías representaban la herencia intacta de la campiña húngara. El joven Kodály también escuchó una famosa banda gitana que hacía su gira desde Galanta. Describió a esa banda como la primera sonoridad orquestal que había escuchado. Se hizo amigo de los niños músicos de la banda y, bueno, estaba fascinado con sus pequeños violines. El joven músico mantuvo su interés por la música folclórica aún después de que su familia se mudara de Galanta en 1892. 3 años más tarde, tuvo noticias respecto a la obra de Béla Vicar, el primer hombre que usó un fonógrafo para grabar música folclórica. Siendo un adolescente, Kodály comparó las primeras grabaciones en cilindros de cera de la música folclórica con las transcripciones escritas de la misma música, y descubrió que las versiones escritas eran distorsiones inexactas de lo que revelaban las grabaciones. De ahí en adelante decidió usar la nueva tecnología para preservar la música folclórica en su estado auténtico. Buscó a Vicar y aprendió de él cómo hacer grabaciones de música folclórica. Sería por aquella época cuando Kodály conoció a un músico que estaba destinado a convertirse en su amigo de toda la vida, Béla Bartók. Los dos jóvenes decidieron dedicar un importante esfuerzo a reunir y preservar las melodías folclóricas húngaras. Entendían que como Hungría era un país pequeño que durante mucho tiempo había estado sometido a la dominación política y cultural de vecinos más poderosos, pues su música tradicional estaba, por decirlo así, en constante peligro de extinción. El hecho de que la antigua música folclórica húngara todavía exista hoy, en gran medida se debe a los esfuerzos de Kodály y de Bartók. En su primera expedición en busca de la verdadera música de su pueblo, Kodály regresó a Galanta en 1905 y grabó alrededor de 150 canciones folclóricas. Más tarde recordaba: mochila en la espalda y vara en la mano, y con 50 coronas en el bolsillo partí para recorrer la campiña sin ningún plan muy definido. Algunas veces simplemente detenía a la gente en la calle para conversar, los invitaba a venir y a tomar un trago y hacía que cantaran para mí. U otras veces escuchaba cantar a las mujeres cuando trabajaban en la cosecha. Pero la parte más agotadora fueron las sesiones nocturnas en la atmósfera llena de humo de las tabernas del pueblo. En Galanta grabó Kodály a sus antiguos compañeros de la escuela cantando las canciones que recordaba de su infancia. La música que reunió en este viaje constituyó la base de su tesis para el doctorado, titulada La estructura en estrofas de la canción folclórica húngara. Esta obra fue recibida con interés no solo por los músicos, sino también por estudiosos de la literatura y por filólogos incluso. En la tesis, Kodály escribió: «Es imposible estudiar las canciones folclóricas satisfactoriamente, en particular investigar sus ritmos, a menos que uno las escuche verdaderamente interpretadas. Más aún, sin importar lo amplios que sean nuestros conocimientos y nuestra experiencia, solamente si las oímos cantadas por los campesinos mismos es cuando podemos estar seguros sobre su interpretación correcta». La música folclórica de Kodály, esa que había reunido, incluía muchas melodías de danza. Los húngaros siempre han sido un pueblo bailarín. Es sabido que en tiempos tan remotos como el siglo XI celebraban sus victorias mediante la danza. Durante el siglo XVIII, una de las danzas húngaras importantes era el verbunkos, que acompañaba la incorporación de los hombres alistados en el ejército. Esta danza se originó a partir de elementos turcos, vieneses y gitanos. Y desde el punto de vista musical está caracterizada por la síncopa, los saltos melódicos amplios, los ritmos punteados y la alternancia de figuras veloces y lentas. Su popularidad hizo que el verbunkos se convirtiera finalmente en una forma puramente musical, separada de la danza, en especial una vez que el servicio militar pues eliminara la necesidad de una ceremonia que acompañara el reclutamiento de los voluntarios en el ejército. Un verbuncos como toca suena aproximadamente así. En el siglo XVIII se publicaron varios verbuncos auténticos en ediciones para interpretación y también muchos compositores del periodo clásico escribieron obras para conciertos moldeadas en esta forma folclórica tradicional. En 1804 apareció en Viena una colección en dos volúmenes de verbuncos de la región precisamente que rodea Galanta. Fue a esta antigua colección a la que recurrió Kodály en 1933 cuando se le pidió que compusiera una suite de danzas en honor al 80º aniversario de la Filarmónica de Budapest. En este conjunto encontró música del casi olvidado mundo de los magiares. Con el objeto de contribuir a la preservación de esa tradición antigua, Kodály tomó melodías de esa colección y las vistió con armonías tradicionales y orquestaciones coloridas. La obra, la primera obra que vamos a escuchar en el programa de hoy en La Batuta de Antal Doráty, es, como podíais ver venir, las danzas de Galanta, que reflejan el canto folclórico húngaro. Un canto, por cierto, que según el historiador Adjoran Advos, dice así este cachondo de Advos, dice: ningún pueblo de la tierra está tan falto de musicalidad como los magiares. Cuando se reúnen con espíritu no cantan, arman un griterío. Nadie en Hungría ha escuchado jamás a los campesinos cantar tranquilamente y mucho menos en armonía. Cada voz improvisa sus propias variaciones. Así es como lo describía este historiador. Así que muchas de las melodías maravillosas que Kodály usó en estas danzas de Galante no son cantables, sino más bien tonadas de danzas interpretadas por instrumentalistas gitanos, una forma de intentar hacerlas un poco más presentables. Varias características de la tradición de los verbuncos son evidentes a todo lo largo de las danzas de Galanta que vamos a escuchar a continuación. Como la danza folclórica por lo general tiene por lo menos dos secciones, la primera de las cuales es lenta, la obra de Kodály comienza con una introducción lenta, impregnada por el típico ritmo punteado húngaro. Los violonchelos inician una pieza con este ritmo, notas largas que se alternan con pares de notas cortas, luego una cadencia para clarinete, un instrumento que también se encuentra mucho en las bandas de gitanos, y que conduce a una sección algo más veloz, ¿vale? Ya pasamos de lo lento a lo veloz, y esta música emplea un ritmo de verbuncos diferente y sincopado. Este ritmo, veréis que impregna tanto la melodía del clarinete como su acompañamiento de cuerdas. Considerablemente más tarde, un solo de oboe anuncia una nueva danza que también está caracterizada por las síncopas, y finalmente se escucharán las características de otra danza, una figuración rápida, saltos amplios, escalas húngaras, en fin. De todo, oiga, tenemos aquí de todo. Mientras sea húngaro, entra. Y que no sea urbano, ser posible. Así, el estilo de interpretación brillante de los violines gitanos que acompañaban las danzas de reclutamiento de siglos atrás continúa viva en estas danzas de Galanta que pasamos a escuchar, como decimos, en La Batuta de Antal Doráty, nacido tal día como hoy de 1906. ¿Listos? Esto es Tiempo de Clásicos. Estamos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Zoltán Kodály, dirigido por Antal Doráti.
Thank you.
escuchado las danzas de Galanta de Zoltán Kodály, dirigidas por Antal Doráty, a la Orquesta Filarmonía Hungárica, que fundó el propio Doráty en 1957, una agrupación con sede en Alemania, pero compuesta casi en su mayoría por profesores húngaros exiliados, y con la que, por cierto, si recordáis, llevó a cabo la colosal labor de grabar todas las sinfonías de Haydn, uno de los grandes hitos de la historia de la fonografía. Nosotros vamos a continuar con un poquito más de música húngara. Hemos decidido, como os decíamos antes, quedarnos en el compositor Zoltán Kodály y con la batuta de Antal Doráty. Como digo, un poquito más de música húngara para terminar el programa de hoy. Estamos justo ahí, en ese punto intermedio. Así que no os vayáis todavía, que aún queda un poquito más. La siguiente obra de la que vamos a hablar y que vamos a escuchar es la suite de Arillanos. Esta ópera originalmente fue compuesta entre 1925 y 26. Fue estrenada en la Ópera Real de Budapest en otoño de ese año, del 26, y Kodály extrajo la suite que vamos a escuchar hoy en 1927. Decíamos que Kodály estudió las canciones folclóricas húngaras durante toda su vida. La música que estudió pasó a integrar el estilo de composición del propio autor. Su música está completamente imbuida del espíritu de su cultura y varias de sus composiciones utilizan verdaderas melodías folclóricas. Debido a la inmediatez de las interpretaciones teatrales, cuando Kodály quiso acercarse a ellas, por ejemplo para esta ópera de Arillanos, consideró mejor centrarse primero en obras para la escena inspiradas en el folclore, en lugar de ofrecer al público música más abstracta. Decía el propio Kodály: una vez que las paredes de nuestros teatros y los oídos de nuestro pueblo se hayan sintonizado con la música folclórica, será posible avanzar en el trabajo hacia un orden superior, música que esté menos estrechamente ligada a la tierra, porque entonces ya no habrá peligro de que la misma se desarraigue. Pero antes de que podamos esperar atraer a la gente hacia obras inspiradas en su propia voz, debemos primero encender en ellos la conciencia de su propio lenguaje musical. De lo contrario, nada que pudiéramos decir en ese lenguaje sería comprensible para ellos. Esa fue la tarea que me impuse al escribir la ópera Arillanos. Esta ópera cómica está basada en una persona real que vivió a principios del siglo XIX y luchó en las guerras napoleónicas. Arillanos hermoseaba alegremente sus hazañas cuando las narraba. Sus historias le convirtieron en el héroe que jamás había sido en la vida real. Kodály describió a su protagonista en el prólogo de la ópera de la siguiente manera: Ari es un campesino, un soldado veterano, que día tras día se sienta en la taberna, narra cuentos acerca de sus heroicas hazañas, y las historias, producto de su fantástica imaginación, constituyen una inexplicable mezcla de realismo e ingenuidad, de humor cómico y de patetismo. Aunque superficialmente aparenta no ser más que un fanfarrón, en esencia es un visionario y poeta por naturaleza. Es irrelevante que sus historias no sean verdaderas, porque ellas son el fruto de una imaginación vívida que busca crear, para sí mismo y para los demás, un hermoso mundo de sueños. Él no miente, sino que crea leyendas. Es un poeta. Lo que narra nunca sucedió, pero ha sobrevivido a ello, y de este modo es más verdadero que la realidad. Al escribir sobre la suite que Kodály extrajo de la ópera, el biógrafo László Ese explica: de estas seis piezas, con su agudo contraste de humor y de tratamiento, lo que emerge es un convincente retrato de Ari, el representante típico de todo el campesinado húngaro. Cuando escribe los movimientos 2, 4 y 6 acerca del gran mundo para el cual los campesinos son extraños, Kodály adopta un tono burlón y crítico. Pero cuando su tema son ellos, la gente ordinaria, en los movimientos 1, 3 y 5, su confianza en el futuro de estos imprime algo sublime también. Comienza con un cuento de hadas esta suite. El primer movimiento decimos que comienza con además una explosión orquestal que representa un estornudo. De acuerdo con la tradición al menos húngara, una narración que está precedida por un estornudo es una fábula y no se la debe tomar literalmente. Después, la música echa raíces en un preludio sostenido en cuya seriedad no puede creerse por completo en tanto recordemos el estornudo. El segundo movimiento es el reloj musical vienés. Ari y su amante Erse están en la corte imperial mirando maravillados mientras los relojes tocan música. La naturaleza mecánica de los relojes está representada por la sección de percusión y por la regularidad de las frases de la música. La tercera pieza, canción. Los dos amantes cantan la canción húngara A este lado del Tisza, más allá del Danubio. La orquesta incluye un instrumento folclórico húngaro conocido como el címbalo, similar a un dulcémele con macillo, que seguro que conocéis pues de alguna peliculita interesante como El tercer hombre, ¿verdad? El siguiente movimiento es La batalla y derrota de Napoleón. Este movimiento es una caricatura de la música militar. La incongruencia humorística de las últimas notas de la primera tonada indican que Ari piensa que el ejército francés y su líder son ridículos. La percusión y los bronces bajos describen la batalla. Los sonidos bajos deslizantes se burlan del heroísmo de la batalla. Tal como Ari cuenta la historia, él solo derrota a todo el ejército y mata a Napoleón. Y el movimiento termina con una marcha fúnebre burlona, cuya melodía es interpretada por el instrumento menos solemne de todos, el saxofón. El penúltimo movimiento será el intermezzo. Este movimiento está basado en los ritmos vigorosos de los verbuncos de los que ya hablábamos hace unos momentos. Una danza para el reclutamiento de los soldados húngaros, ¿recordáis? La burla del movimiento precedente es reemplazada por una noble visión del espíritu nacional. Y finalmente terminamos con la entrada del emperador y su corte. Ari imagina que los miembros de la aristocracia se han quitado el ropaje de su falsa dignidad y se han convertido en figuras de los cuentos de hadas. Su entrada ceremonial está caricaturizada por dos melodías de marcha, ninguna de las cuales es lo suficientemente seria para un emperador verdadero de la corte verdadera. Vamos a escuchar una versión, como decíamos, dirigida por Antal Dorati a la New Philharmonia Orchestra, una versión fantástica grabada en Decca en uno de esos discos geniales que incluye no solamente esta suite de Arillano, sino también la novena sinfonía de Dvorak, de la que os hemos dejado el primer movimiento en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Con esta suite tan deliciosa terminamos el programa de hoy. Esto ha sido Tiempo de Clásicos, como decíamos. Esto es la UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y la próxima semana seguramente nos volveremos a encontrar aquí el martes sobre las 6:30, pues para volver a compartir música. Mientras tanto, si nos echarais de menos, si se diera el caso, recordad iVoox o también Spotify, buscadnos que por ahí va a andar la cosa y claro el muro, facebook.com/tiempodeclásicos. Esto es un Tlatko Dali, estamos en Hungría, somos magiares hasta la médula, esto es Antal Dorati y aquí va Arillanos. Adiós.